Siguiendo la suerte de los Aurelianos, les presentamos un nuevo intento de programa sobre literatura. De ser publicistas del Gran Hermano a pasar por comentar el boom latinoamericano. El grupo de literatura UR presenta en los micrófonos de U Rosario Radio La Mala Hora, un programa cargado de esnovismo y hecho con los pies.
Noches a todos nuestros oyentes, especialmente feliz año a todos. Muchas gracias por seguir conectados con este programa que es La Mala Hora de U Rosario Radio. Espero que nos puedan estar acompañando este nuevo año a través de Spreaker, de Spotify, de iHeartRadio, de Deezer, todas esas plataformas en las que estamos disponibles todo el año de nuevo para acompañarlos en sus momentos de de lo que hagan mientras oyen el programa. Muchísimas gracias a nuestro querido Control Master Nelson Duarte. También le deseamos un muy feliz año nuevo. Igualmente a nuestro director Sebastián Ríos. Y muchas gracias por darnos, como siempre, este espacio. Y le doy la bienvenida a la mesa de trabajo que por ahora, luego nos acompañará Juan Camilo de Zavala, pero por ahora está compuesta por Daniel Guillermo de Asa. ¿Cómo está Daniel el día de hoy?
Hola Daniela, no, pues yo me encuentro muy bien, emocionado, digamos, de haber salido y sobrevivido al 2020 y pues expectante de lo que nos espera en el 2021 y pues feliz de volver al programa. Es chévere poder charlar un ratico de literatura.
De acuerdo, ya hacía como falta. Además, en las vacaciones les vamos a contar un poco a los oyentes un poco qué estuvimos leyendo, qué recomendaciones les traemos, además del tema del día de hoy. Entonces esperamos que pues les guste bastante el programa que les tenemos preparado, porque es sobre un autor británico, que es la razón por la que empezamos con los Beatles de fondo. Toda la playlist está pensada en términos británicos, en términos de canciones que le gustaban a este autor, que es Charles Dickens. Entonces, de pronto, Daniel quiere darnos un pequeño abrebocas de lo que vamos a estar tratando hoy.
Pues yo creo que el programa de hoy va a tratar o a girar en torno a estos autores que todos dicen que hay que leer, pero que nadie lee, que es de esos autores que de pronto la historia de la literatura no ha sido tan generosa en la última época, de uno de los que a mi parecer es más de los más grandes de Inglaterra. Pero ese es el abrebocas, luego profundizaremos más en el autor.
Perfecto. Y ya nos está acompañando Juan Camilo Zavala. ¿Cómo está, Juan Camilo? Feliz año. ¿Y qué expectativas tiene el programa hoy?
Pues hablar de Dickens. Entonces esperemos que se cuente bien.
Bueno, entonces con esto creo que ya podemos entrar a una sección que además tiene nombre de una obra de Dickens. Entonces, bueno, entremos con la primera.
Reúnete con el grupo de literatura UR todos los martes a las 4 de la tarde en el Loma del Claustro. Muchos años después, frente al pelotón de fusilamiento, un estudiante decepcionado habría de evocar aquel argumento remoto que nadie lo había dejado explicar. Esto es El Pelotón.
Bueno, entonces empezamos irónicamente con esta sección, bueno, empezamos, me disculpan los oyentes, con una pequeñísima sección antes, en donde les vamos a precisamente hablar de lo que leímos en el 2020, de lo que leímos en vacaciones y qué autores podemos recomendarles, que descubrimos de pronto. Entonces, bueno, con esto, con esta recopilación de pronto de los libros que nos acompañaron el año pasado, quisiera empezar por Daniel, a ver cuáles libros nos puede traer el día de hoy a recomendarnos y contarnos un poco del autor y de los temas que leyó.
Bueno, pues si quieren les propongo que cada uno se dé la oportunidad de recomendar por mucho, diría yo, tres textos para no quedarnos tanto en esto. No sé ustedes qué opinen, pero siento que es como una buena medida.
Sí, de acuerdo.
Listo, entonces partiendo de esa premisa, el primero que voy a recomendar, que siento que fue una de las mejores lecturas que tuve en el 2020, que me acompañó por un momento en la cuarentena, ¿cómo es? En aislamiento inteligente, voluntario y demás adjetivos que le están poniendo, que fue Sostiene Pereira, de Antonio Tabucci. Antonio Tabucci, pues primero, es un autor italiano, venido a aislarse en Portugal por las discrepancias que hubo en contra de los gobiernos fascistas italianos que surgieron después de la Segunda Guerra Mundial. Gran crítico de cómo se había manejado la estructura política de Italia en su momento, y que nos trae una novela que pues se llama Sostiene Pereira. El argumento es muy interesante, muy sencillo, siento. El argumento es de Pereira, que es un escritor, periodista portugués que vive en Lisboa y que es el encargado de sacar las notas literarias de un diario en medio de la dictadura de Salazar. La dictadura de Salazar es una de las dictaduras que no fue tan reconocida o no ha sido tan estudiada o aclamada o llamada, digamos, a estudiarse más bien en la historia de Europa, pero pues fue una dictadura que duró alrededor de 30 años, que pues acabó con la Revolución de las Rosas, que es algo, bueno, es otra historia. Pero bueno, lo que nos trae Pereira es que él es el periodista encargado de temas literarios en un diario en medio de la dictadura de Salazar. Y cuando conoce a ciertas personas, empieza a darse cuenta que escribir solo de literatura de hace años no es tan interesante, y empieza a preguntarse por qué no escribir sobre los temas que estaban pasando en esa Lisboa: desapariciones forzadas, censura, sellos de qué puede hablar y quién puede hablar, espías en los cafés, y empieza como a dialogar en torno a por qué un periodista no debería escribir sobre ese tema, o si en verdad la función del periodista es escribir sobre lo que está pasando, que eso me parece una reflexión muy interesante. Y otro de los puntos que yo quiero destacar, que me parece muy interesante, es la forma. ¿Por qué? Porque todos los capítulos inician con el nombre del título, Sostiene Pereira, en el sentido en que Sostiene Pereira que ta 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 ta, Sostiene Pereira que ese día. Entonces me parece un ejercicio narrativo bastante interesante, se lee muy rápido, es una lectura muy muy agradable, y la dejo como recomendada. El otro de los que yo quisiera hablar se llama Los casos de Dora Rumpo, el abogado. Ahí yo me detengo rápidamente. El autor es John Mortimer, un británico excelso, lleno de humor, de sarcasmo, que nos propone un personaje muy parecido a lo que uno reconoce como la novela negra, que es un personaje sesentón, más bien decadente, con problemas en el hogar, con problemas en el trabajo, pero que en este caso no es un detective, sino es un abogado en una oficina de derecho penal, y lo que nos propone es una serie de relatos donde lo que él tiene es tiene que desenvolverse en los despachos judiciales de Inglaterra para resolver, o pues bueno, para sobrevivir, digamos, a la burocracia, a lo jurídico y a los que defiende. Entonces me parece también muy interesante, pues bien sabe Daniela y Juan Camilo que a mí ese tema de el derecho en la literatura me encanta, es una de mis pasiones. Dejo sus dos recomendados y pues les doy la palabra a ustedes si tienen alguna pregunta de los que recomendé o si quieren dar sus recomendaciones.
No sé, Daniel, a mí me gustaría saber cómo, en qué editoriales se consiguen ambas obras.
Listo, bueno, esa es una gran pregunta. Yo conseguí eso, Cine Pereira, en una en Anagrama, en una de estas conmemoraciones que salió el año pasado, que es Anagrama Colecciones Clásicas. Pero sé que se consigue en otras editoriales. Yo la vi, hay una editorial de la década de los 90 de Oveja Negra. También hay una editorial ya de las primeras épocas de Anagrama. Y digamos que se consiguen múltiples ahorita editoriales que están sacándola, están reeditándola, más bien editoriales independientes, que tengo memoria de dos que están tratando de sacar otra vez a Tabucci, que es un autor que pues está volviendo a renacer en la lectura de los italianos. Y John Mortimer lastimosamente está solo en Impedimenta, que es una editorial pues que a mí me encanta, pero que el precio es bastante agresivo con el consumidor. Pero solo la he visto ahí, según lo que tengo entendido, Impedimenta tiene sus derechos en español de la obra, y no creo que los vayan a soltar tan rápido, porque está en un boom de lectura bastante interesante.
Interesante.
Bueno, entonces creo que pues podríamos pasar a los libros que nos trae Juan Camilo.
Pues yo no traigo una exposición tan completa del contexto en el que se escribe la obra que les voy a recomendar, pero les quería recomendar Ubik de... Philip K. Dick, que es un autor del que hablamos bastante en esta emisora, en este programa, que hemos hablado en más de una ocasión de Philip K. Dick, pero esta vez les quiero recomendar Ubik, que es como una de las muestras más, no sé, por así decirlo, precisas de la obra en general de Dick. Después de todo el tiempo, después de todas sus obras, esta es como la que, una de las que más destaca por su narrativa, por su construcción de personajes y por el tratamiento del tema que siempre hace tan característico a Dick. La recomiendo bastante. Yo la conseguí en inglés, no me acuerdo qué editorial, pero les recomendaría que si pueden no se lean la contraportada, porque en el resumen spoilean la mitad de lo que pasa, entonces como no lo hagan. Y también otra obra que les quería recomendar era Cicatrices, de Juan José Saer, que le volví a hacer una revisión en este 2020. Y pues me sigue pareciendo una obra muy completa, muy brillante, y la sigo recomendando por completo.
Bueno, muchísimas gracias a Zavala. Y creería que entonces ahora les cuento yo un poco. Tampoco tengo algo como tan elaborado, pero digamos que no tuve mucho tiempo libre en estas vacaciones. Entonces voy a tomar algo como más del año en general. Me leí una obra de teatro de Marcel Pagnol. Obviamente tenía que tener un francés. Gracias, el bullying empieza desde temprano en el año. Pero es Topaz, que es sobre un profesor muy modesto, honesto y un poco crédulo, ¿cierto? ¿Cómo se dice esto? Cándido, que tiene sus problemas en el colegio en donde vive. Se volvió un personaje supremamente querido en el teatro francés. Esta es una obra del 28, de 1928, que tuvo varias adaptaciones en cine, una en 1932, una en 1936 y una en 1950. No he visto las adaptaciones a cine, pero pues creo que valdría la pena si alguien las quiere explorar, porque pues está cargado un poco de un humor bastante característico de las obras de teatro francesas. Entonces si les interesa explorar ese tipo de obras, estaría muy bien. La segunda obra que les voy a mencionar ahorita es Poesía Vertical, del argentino Roberto Juarros. Él es uno de los poetas argentinos, creo yo, pues más importantes de la segunda mitad del siglo XX. y tiene esta antología poética, que son, digamos, 12 publicaciones, que tienen el mismo nombre, pero entonces son primera poesía vertical, segunda poesía vertical, y bueno, trata diferentes temas, trata de temas sobre la realidad, sobre el hombre, habla a veces de filosofía, de historia. Entonces es bastante interesante por si quieren también echarle una leidita. Y bueno, esas serían como las menciones honorables que traigo del 2020. Muy recomendados. Espero que si tienen algún tipo de curiosidad sobre esto, pues se dejen llevar por ella y exploren estos textos que les mencionamos. Ahora sí, entraríamos a hablar de Charles Dickens en la siguiente sección, y empezaremos con un pequeño audio que nos invita a entender por qué es importante y útil leer a Dickens en estos momentos.
Estás escuchando La Mala Hora. Era el mejor de los argumentos.
Era el peor de los argumentos.
La edad de la sabiduría y también de la locura. La época de creencias y de la incredulidad. Esto es Historia de dos ciudades.
There is a house in New Orleans. They call
The starving orphan seeking a second helping of gruel. The spinster wasting away in her tattered wedding dress. The stone-hearted miser plagued by the ghost of Christmas past. More than a century after his death, these remain recognizable figures from the work of Charles Dickens. So striking is his body of work that it gave rise to its own adjective. But what are the features of Dickens's writing that make it so special? Dickens's fiction brims with anticipation through brooding settings, plot twists, and mysteries. These features of his work kept his audience wanting more. When first published, his stories were serialized, meaning they were released a few chapters at a time in affordable literary journals and only later reprinted as books. This prompted fevered speculation over the cliffhangers and revelations he devised. Serialization not only made fiction available to a wider audience and kept them reading, but increased the hype around the author himself. Dickens became particularly popular for his wit, which he poured into quirky characters and satiric scenarios. His characters exhibit the sheer absurdity of human behavior, and their names often personify traits or social positions, like the downtrodden Bob Cratchit, the groveling Uriah Heep, and the cheery Septimus Crisparkle. Dickens set these colorful characters against intricate social backdrops, which mimic the society he lived in. For instance, he often considered the changes brought about by the Industrial Revolution. During this period, the lower classes experienced sordid working and living conditions. Dickens himself experienced this hardship as a child when he was forced to work in a bootblacking factory after his father was sent to debtor's prison. This influenced his depiction of the Marshalsea prison in Little Dorrit, where the titular character cares for her convict father. Prisons, orphanages, or slums may seem grim settings for a story, but they allowed Dickens to shed light on how his society's most invisible people lived. In Nicholas Nickleby, Nicholas takes a job with the schoolmaster, Wackford Squeers. He soon realizes that Squeers is running a scam, where he takes unwanted children from their parents for a fee and subjects them to violence and deprivation. Oliver Twist also deals with the plight of children in the care of the state, illustrating the brutal conditions of the workhouse in which Oliver pleads with Mr. Bumble for food. When he flees to London, he becomes ensnared in a criminal underworld. These stories frequently portray Victorian life as grimy, corrupt, and cruel. But Dickens also saw his time as one in which old traditions were fading away. London was becoming the incubator of the modern world through new patterns in industry, trade, and social mobility. Dickens's London is therefore a dualistic space.
Bueno, entonces, esperamos que los haya enganchado esta presentación de Dickens y de la obra de Dickens. Quisiera de pronto que Daniel nos contara por qué cree él que efectivamente se debe leer Dickens, que le quedó bastante sonando de este audio que nos trajo hoy, para invitarlos a seguir no solamente oyendo el programa de hoy, sino a realmente explorar esta obra.
Bueno, yo creo que las cosas más interesantes que uno puede encontrar de un autor es cómo incluso marcó una época, dejó un referente e incluso se volvió, digamos, su obra tan icónica que se construyó o se consolidó una palabra. Es decir, si uno sigue el video, lo que nos propone esta charla es preguntarnos de dónde surge este término que pues se consigue o se conoce más en la lengua inglesa, que es lo dickensiano, diría yo, ¿sí? Y que alrededor de eso es, bueno, porque la obra de Dickens se consolida y se arraiga en un eje común, y es el cómo lo social, digamos, lo social en el sentido de es que no sé cómo decirlo, digamos, tan corto, pero sería cómo la literatura de Dickens construye y narra el otro lado de la moneda en una época donde se creía que Inglaterra era solo gloria y fama. Él dice sí, pero ¿a qué costo? Y ese costo es lo que refleja en la obra. Entonces, lo que a mí me encanta de Dickens es cómo en sus narrativas, en sus narraciones, principalmente en sus novelas, lo que nos muestra es un lado que se trató de ocultar tanto en la historia como en su presente, en su momento, y que muestra quiénes son unas víctimas de esa grandeza de la que se vanagloriaba Inglaterra. Entonces yo siento que ahí está gran parte de lo que nos propone Dickens, y es ver el otro lado de la moneda, la otra manera de contar, y cómo ese otro es uno, pues, víctima de una grandeza, de digamos, de una maquinaria impresionante, que en algunos casos es la industria, en algunos casos es el Estado, pues depende de lo que estemos leyendo de Dickens. Pero son esos personajes marginales lo que más me llama la atención de la obra de Dickens.
Bueno, sí, es cierto que hay unos elementos pues muy, muy icónicos de Dickens, ¿no? Creo que eso es lo que le daría a él esa, digamos, esa capacidad de volverse en una característica literaria. Era entonces que nos contara de pronto Zavala con qué obras se ha familiarizado de Dickens, qué obras puede mencionarnos hoy con respecto también a los temas que se mencionaron en el audio y que mencionó Daniel hace unos momentos.
Pues sí, o sea, siguiendo el hilo de ubicar a Dickens en un contexto y en un lugar, pues de alguna forma se hace pues preciso pues hablar de estos periodos, ¿no? O sea, como pues sobre todo yo siento que Dickens, o bueno, la primera vez que yo ubiqué a Dickens como finalmente, no fue la primera obra que abordé, pero sí como en un contexto más grande, fue en Historia de dos ciudades. O sea, como Dickens pertenecía a esta isla que no se considera europea y que hoy en día pues rompió relaciones nuevamente con Europa, ¿no? Entonces Inglaterra siempre estando ahí, siempre viendo lo que pasaba desde lejos y sufriendo las mismas crisis, que es lo que pasa y lo que le da lugar a esta sección, Historia de dos ciudades. En Historia de ciudades, que era el mejor de los tiempos, el peor de los tiempos, la época de la sabiduría y la de la ignorancia, haciendo referencia a la Revolución Francesa mientras se vivía este auge económico en Inglaterra. Entonces, de alguna forma, pues Dickens se para ahí, pero pues como decía de así, como se plantea en el video, Dickens pues también vive las consecuencias de lo que es la industrialización excesiva. Entonces, ahí sí, siguiendo esa línea, la primera obra con la que yo tuve contacto de Dickens fue Oliver Twist. En Oliver Twist pues ahí sí la leí como en tercero o cuarto, y pues ahí nos manifestaron como, o sea, pues en leyendo Liberty, siento que no es la hora en la que nos queda tan claro el, o sea, los peligros de la industrialización, pero porque no se hacen explícitos como que es un elemento de que es culpa de los empresarios, sino que nos muestra es cómo viven los pobres en esta industrialización. Entonces es como Oliver termina mezclándose con una banda de ladrones supremamente organizada por Basil, y de alguna forma lo que termina siendo es como una obra muy, muy extraña. O sea, como para mí resultó muy extraña, y siento que es un tema, no sé, que podamos trabajar a lo largo de esto, pero en muchas ocasiones los protagonistas de Dickens tienden a ser virtuosos o han perdido su virtud de alguna forma, pero siempre pueden volver a ella. Cuando hablábamos de Scrooge, teníamos a un Scrooge que había sido virtuoso en algún punto de su vida y lo había perdido, pero de alguna forma lo recupera. Y en este caso Oliver todo el tiempo se sostiene como ese man bueno, que cae bien, que se enfrenta al mundo corrupto, pero Oliver es bueno per se. Entonces, no sé, ahí sí, como, ¿qué opinen de esta afirmación de que los personajes de Dickens tienden a ser muy, los protagonistas sobre todo, muy virtuosos? Porque, o sea, a pesar de que Dickens nos presenta como este pliego de criminales, de empresarios injustos, de hambre, de desesperación, siento que de alguna forma en muchas ocasiones nos otorga como un protagonista al cual se debe aspirar de alguna forma.
Creería que sí tiene ese tipo de características los personajes principales, digamos, para que uno se, no sé, creo que él escribía a veces con la intención de sensibilizar a la, digamos, a las personas que no estaban en esas situaciones que él describía, ¿cierto? Las personas que no tenían ningún problema económico, que eran los que estaban siendo empleadores muchas veces. Entonces, para familiarizarlos era como un poco, si no estoy mal, en alguna parte vi que él pensaba mucho, imagínese a alguien que usted quiere mucho en esta situación. Y por eso así hacía más fácil, digamos, que se conectara el lector de élite, el lector de mucho dinero y de poder con esas situaciones, y se, pues no sé, se despertara algo de empatía de pronto, algo de sensibilidad al menos ante esa situación.
No, pues además de lo que bien dice Zavala, Juan Camilo y Daniela, yo también quiero complementar, y es que efectivamente ese rasgo moral y virtuoso que los personajes principales de la obra de Dickens tienen, también tiene que ver mucho con su formación en la religión, ¿no? O sea, vale destacar que pues Dickens fue influido, digamos, religiosamente hablando, por las ideas del catolicismo y de lo cristiano. Entonces también se va a ver reflejado esta idea de las virtudes desde la idea de la redención cristiana, y es que uno siempre va a poder tener la posibilidad del perdón y de salir adelante, ¿no? Entonces este espiritualismo que se dialoga o que dialoga con los personajes desde la virtud y el futuro próspero, o una virtud que debe volver, también es un eje muy clave desde lo religioso. O sea, cabe destacar como, pues, ejemplo, autores como Dostoyevsky o Tolstoy, cuando hablaban de él, decían que era ese gran escritor cristiano que mostraba la moral cristiana, digamos, en términos un poco más autóctonos de acá, mostraba esa idea cristiana de poder pedir perdón, de la redención, de una segunda oportunidad, y de cómo ciertos factores eran los culpables de perder esa virtud. Entonces siento que también va mucho por ese lado.
De acuerdo. Pero bueno, antes de que nos adentremos en los temas de la siguiente sección, creo que es prudente ir a una pausa Y en la siguiente sección desarrollaremos mucho más sobre los temas que trabaja en su obra, y profundizar un poco más y hacer algunas recomendaciones de textos de Dickens, que además ya lo habíamos mencionado a él en nuestro programa de Navidad. Entonces también, si quieren ir a oír eso, ese programa, se los recomendamos. Entonces los esperamos en la siguiente sección para seguir profundizando en un poco más este mundo que nos ofrece la obra de Dickens.
Todas las canciones que te generan nostalgia, añoranza, buenos y malos recuerdos, las escuchas en la franja musical Rebobinando. Conéctate con la franja musical Rebobinando todas las tardes de lunes a jueves de 3 a 6 y revive los clásicos que siempre te moverán el alma y el corazón.
Email. Si recibes correos electrónicos con archivos adjuntos o acceso a través de algún vínculo, no lo abras. Estos pueden contener algún tipo de amenaza virtual. Evita ser víctima de un fraude informático, de suplantación o del robo de sus datos. Si recibes mensajes solicitando datos personales o datos de cuenta de correo, ¡atención! Normalmente son correos que se utilizan como forma de ataque denominado phishing, cuyo objetivo es recolectar información de las cuentas de correo para suplantar identidad o para envíos de spam. Algunas características de estos mensajes son: solicitud de nombres, direcciones de correos electrónicos y contraseñas. Simulan ser un envío de la propia universidad. El dominio no es @urosario.edu.co. Ante estas características, no respondas estos correos electrónicos. Si tienes dudas al respecto o sospechas de un correo electrónico, comunícate con el Departamento de Tecnología e Informática de nuestra universidad en la extensión 2030. La seguridad informática es responsabilidad de todos. Una invitación de U Rosario Radio.
Esto es del sello COLOMPIA, Colombia.
Llega a U Rosario Radio la franja musical que sacudirá cada fibra de tu cuerpo mientras navegas, trabajas o estudias. Conéctate con Orgullosamente Colombianos, con solo artistas de la tierrita. Lunes a jueves de 9 a 12 de la noche y Prendiendo Motores todos los viernes de 4 de la tarde a 8 de la noche. Sábados pasa la tarde de 3 a 6. Orgullosamente colombiano, música de la casa para el mundo. U Rosario Radio. Siempre conectados a través de tus sentidos.
Estás escuchando La Mala Hora. ¿Terminaste un libro y no sabes qué hacer con tu vida? Aquí, en Sobre Héroes y Tumbas, te daremos otro para que te deprimas aún más.
Bueno, hemos regresado de esta pausa con esta última sección que siempre me da mucha risa porque efectivamente recomendamos muchas cosas que duele mucho cuando se termina. Entonces, bueno, para empezar precisamente a enunciar qué ha escrito Dickens, quisiera que de pronto Daniel nos contara cuáles obras recuerda y con qué estilo las podría identificar.
Bueno, pues digamos que yo de las, pues las obras que yo recuerdo con de Dickens con más cariño, digamos, es Oliver Twist, como dice Zavala. Es una novela que a uno le llena, lo conmueve, que siento que es uno de los grandes puntos de Dickens. Otra de las que me parece muy interesante, que hago la salvedad, la leí hace un buen tiempo y ya no me acuerdo, pero me acuerdo que cuando la leí lo disfruté, se llama Los Papeles Póstumos del Club de Pickwick, que es la primera novela de él. Y la última con la que yo quiero acabar pues es David Copperfield, que pues para mal o para bien es, dicen que es autobiográfico y pues transmite mucho de esas dificultades de Inglaterra. Entonces son esas tres, digamos que en el estilo de Dickens una de las cosas que hay que resaltar y consolidar es su manera de escribir. Se basaba en entregas, es decir, periódicamente. Pocas veces sacó, bueno, ya lo sacó cuando ya era el escritor más consolidado y reconocido, pero casi siempre y sus grandes obras fueron escritas periódicamente a diarios en Inglaterra. Y eso pues también es muy interesante de resaltarlo, ya que en algunos momentos él jugaba también con como o que esperaba el lector en su momento. Entonces cuentan que por ejemplo en Oliver Twist, en una parte cuando le dan un disparo a Oliver, pues todos los lectores estaban como ansiosos de, oiga, ¿será que este man va a vivir o no? Y pues todos estaban ansiosos pero bravos, digámoslo así, porque decían como, este berraco de Dickens nos dejó la trama y toca esperar una semana para que saque el otro capítulo. Y lo que hace Dickens es, al entender y al ver cómo después del entrado del robo le dan el disparo a Oliver y todos los lectores están como ansiosos, lo que le hace es detener, digamos, esa trama y expandirla hasta más no poder, para que revelar que pues Oliver sobrevive, no solo en el siguiente, sino casi dos meses después. Entonces a mí eso me parece muy interesante porque es de los grandes ejemplos. Pues en general en la época victoriana la mayoría de escritores acababan o jugaban así, pero siento que pues Dickens y Sir Arthur Conan Doyle ambos son de esos grandes ejemplos de cómo el lector también influye en la escritura, que eso me parece bastante interesante y bastante llamativo, porque jugaban a decir, ve, este man quiere saber qué pasa con Oliver Twist, entonces se lo voy a dejar metido durante dos meses, voy a hablar de otras cosas de la novela, voy a escribir otras cosas en la novela y todavía no vamos a saber qué le pasó a Oliver Twist. Entonces a mí eso me parece muy interesante, es uno de los grandes estilos que hay que destacar de Dickens y es de las grandes cosas que uno debe como reconocer a la hora de acercarse al autor británico.
De acuerdo. Con respecto de pronto a los temas que trataba, a mí me pareció también bastante curioso que por lo menos estuve leyendo unos cuentos de él y teniendo en cuenta, por ejemplo, un cuento de Navidad, que es el que comentamos también para nuestro programa de Navidad. Siento que es bastante recurrente el tema de los fantasmas y de cómo este tipo de interacciones con cosas inexplicables, lo paranormal, contextos en donde ni siquiera se sabe si hay un fantasma o no, pero sí hay mucho misterio. Se me viene a la cabeza, por ejemplo, este cuento de él, que es El Guardavía, que me pareció bastante interesante. Tiene temas de premoniciones, de cómo él estaba atormentado con unas señales que veía en sueños, que a veces sentía que alucinaba, y que, bueno, traen un final interesante que no les voy a spoilear. Pero me parecía interesante también este tema de los fantasmas. No sé si sientan lo mismo, si hay alguna explicación que sepan que haya, porque me parece también un tema como un denominador.
Pues digamos que uno de los grandes puntos que se puede destacar también de la vida de Dickens es como él sacó en gran parte de sus textos este aspecto autobiográfico. Es decir, pues ya lo dije, Copperfield es una de las obras que uno pues identifica que es propiamente autobiográfico de él. O sea, no se puede salir mucho de esta vida que él tuvo, de esta infancia donde tuvo que trabajar en la industria de betunes, de esta ausencia, digamos, de reconocimientos de derechos laborales. Entonces acá también es importante ver cómo esta idea autobiográfica se puede también identificar en esta de qué era Inglaterra en ese momento, ¿no? Entonces estamos viendo, como ya lo habíamos mencionado anteriormente, pues profundizar un poco en esta época victoriana y en este paso de una Inglaterra agrícola y colonizadora a un gran imperio consolidado e industrial, donde se construyen los grandes emporios de la industria, principalmente pues en Liverpool y en Manchester. Y lo que hace es que pues en esta consolidación de la industria se genera la mano de obra, la clase obrera, y también empiezan a construirse en toda esta década del siglo XIX, una serie de trabajos, principalmente donde explotaban a los menores de edad, donde se comercializaban con los menores de edad. Entonces acá podemos también ver esta idea de Oliver Twist, de Copperfield, de cómo una infancia trató de ser amparada por el Estado, pero luego terminan en suburbios, terminan sobreviviendo con actos delincuenciales, y se empieza a construir así esta idea de cómo mi vida, o sea, la vida del escritor, se va a transmitir en mi literatura. Entonces lo de los fantasmas es bien interesante, pero pues también hay que hacer la salvedad. Es que, ejemplo, el guardavía, que es el cuento que menciona Daniela, es el último relato, digamos, corto que él saca, y también es producto de una cuestión que él vivió, y es cuando él tuvo, pues cuando ya tenía todo el reconocimiento por sus obras, él estaba en un tren, y lo que sucede es que el tren sufre un accidente, y en el accidente básicamente como que todos mueren menos en el vagón donde él estaba. Entonces como que eso también le trastornó, pues no le trastornó, le generó como una cuestión en la cabeza que al final quiso escribir, y era como este fantasma llega a jugar un rol de predecir el sueño. Entonces sí siento que el rol de los fantasmas, incluso yo no sé ustedes qué opinan, pero el rol de lo fantasmagórico no es el factor más importante de la obra de Dickens, ya que si uno se detiene, incluso yo lo veo más el fantasma como un recurso literario consolidado en los relatos cortos, pero que tiene un fin para desarrollar otra cosa. Entonces, ejemplo, pues el guardavía, ya lo comenté, era pues por el accidente que él tuvo, pero en Cuento de Navidad siento que el rol del fantasma es un recurso literario de personaje secundario para consolidar el destino de Scrooge. No sé ustedes qué opinen, pero yo sí lo veo más por ese lado, donde lo no real, digamos, lo fantasioso, lo imaginativo, ayuda a consolidar la realidad social de Inglaterra. Es decir, uno ve en tiempos difíciles, en Historia de Dos Ciudades, en Nuestro Amigo Común, en La Pequeña Dorrit, cómo la intención principal del autor es consolidar una estructura de lo social, narrar lo social, pero desde un punto de vista muy real, ¿no? Entonces, ejemplo, cuando Kafka habla de Dickens, dice que uno de los personajes que él más quiere de Dickens es Londres. Y entonces uno no entiende, pues yo no entendí cuando leí esa carta, y cuando empecé a profundizar, es que para Kafka, la manera como Dickens describía Londres daba para ser un personaje propio. Y a mí esa idea me marcó mucho, porque pues al final uno revisa las obras de Dickens, y sí, Londres es un gran personaje, porque Dickens pensaba mucho en una narrativa muy descriptiva que construía un ambiente muy fácil para que el lector se centrara rápido en la trama social, en la trama de los olvidados, en la trama que ya habíamos dicho, pero sí siento que ahí está más la realidad prima sobre la idea de los fantasmas. No sé ustedes qué opinan.
No, sí, de acuerdo, solo que, o sea, evidentemente es un recurso no principal, pero lo que me llamaba la atención es que fuera usado tantas veces, como un recurso recurrente, digamos así. Pero sí, no, evidentemente eso no es lo central de los textos en donde aparecen ese tipo de temas o de elementos. Por ejemplo, en El Presidente del Jurado también se desarrollan otras cosas en donde sí se interactúa de pronto más con el fantasma. Tenía eso también un poco más en mente, pero sí se desarrollan muchas otras cosas. Digamos que con el tema de la descripción, también con lo que menciona Daniel de Londres, se hace una descripción bastante interesante y compleja y dura de la diferencia entre ciudad y campo en un texto como El Velo Negro, cuando el médico se va a esta casa donde lo llaman. La descripción del lugar es muy dura. Empezando porque una de las primeras palabras que se usa es miserable. Pues realmente sí se usan, digamos, otros elementos para enfocar mucho más hacia la parte social, como bien nos cuenta Daniel. Pero bueno, quisieran de pronto mencionar algún otro elemento sobre los temas que trata, sobre las obras. ¿Qué más les han gustado? O por ejemplo, sobre la vigencia que tiene la obra de Dickens, que me parece que es un tema que sí hemos llevado un poco durante el programa, pero que me parece, digamos, prudente usarlo para de pronto terminar esta parte del programa.
Yo sí siento que cuando se habla de vigencia o de la vigencia de Dickens, lo primero que hay que decir es que, yo no sé ustedes, pero a mí se me viene a la cabeza pocos autores que ya hayan consolidado, digamos, su nombre como un adjetivo literario, ¿no? Entonces pues me acuerdo de lo quijotesco, lo kafkiano, y pues en inglés lo dickensiano, diría, en una traducción muy chimba, y que al final sí, digamos, yo sí siento que está muy vigente, primero porque sí sigue latente la lucha que él tenía, que pues me gusta mucho la palabra que propone Daniela o que propuso Daniela a lo largo del programa, la idea de la empatía, pero también es como la idea de la revelación, ¿no? O sea, es una empatía por un otro, pero también es revelar que detrás de algo muy esplendoroso, época victoriana, revolución industrial, inicios de la consolidación del capitalismo en Inglaterra, que era un gran momento, un momento de gloria, digamos, en otro lado que contar, otro lado que narrar, un otro, digamos, que el escenario, que la tarima no tenía en cuenta, ¿no? Entonces, yo sí siento que la vigencia de Dickens es esa, y es que propone una tarima diferente, una tarima para los oprimidos, una narración para las personas que sufren en la cárcel, como su familia sufrió cuando el papá lo arrestaron, ellos tuvieron que vivir ahí. O sea, a tal punto que incluso dicen que el primer proyecto legislativo que sacó el Parlamento inglés sobre la reestructuración de las prisiones se basaron fue porque leyeron la obra de Dickens sobre la cárcel. Entonces yo sí siento que esa vigencia está todavía, está presente, sigue siendo un llamado para reconocer y preguntarse hasta qué punto los escenarios gloriosos y triunfantes tienen detrás otra narración, otra narrativa. Y yo sí siento que ese es el lado primero, social, que siento que está vigente. Y segundo, narrativo. O sea, Dickens, para mal o para bien, es una de estas grandes obras maestras que, desde mi punto de vista, pueden llegar a ser incluso atemporales, donde si uno vuelve a leer, quiero hacer ese ejercicio, volverme a leer, ejemplo, los documentos póstumos del Club de Pickwick, sé que me va a volver a gustar, sé que incluso va a ser una novela diferente a la que leí antes, ¿no? Entonces, que se adapta al lector. Sí siento que la vigencia de él está por esos dos lados, pero pues también quisiera saber la opinión de ustedes sobre esto.
Pues, no sé, yo opino que hablar como de la vigencia de un autor como Dickens es como un poco sobreexplicarse de alguna forma, o sea, ahí sí usted mismo lo decía, existe lo dickensiano, o sea, es como decir Kafka es relevante en el siglo XXI, bueno, Kafka es relevante para el canon de la literatura en general, o sea, son discusiones ahí sí un poco, o sea, creo que es complicado y me iría más por su lado como lo propone, entonces es más cimentado frente al aspecto social y lo que propone, pues no sé, o sea, frente a la vigencia de Dickens. Yo pues recuerdo una anécdota que leí hace rato, es que pues Dickens, pues a pesar de toda su vida, él termina siendo muy expresivo de alguna forma, o sea, como adquiere ciertas habilidades de expresión, de oralidad y de oralitura, y entonces él termina haciendo varias obras de teatro, actuando en varias de sus obras que toman en esa época en Londres, cogiendo ahí sí lo que Dickens había escrito como inspiración, y estos factores dan lugar a que Dickens en una ocasión, esperen y les leo, estaba leyendo The Chimes la primera vez, porque Dickens le gustaba leer con sus amigos la obra antes de publicarla. The Chimes es uno de estos cuentos de Navidad de Dickens súper tristes, y entonces Dickens le escribió a su esposa que su amigo MacCready sollozando y llorando en el sofá mientras yo leía, habría sentido qué cosa tan ojalá hubiera sentido qué cosa tan increíble es tener poder sobre otros, poder para conmover e influir. Entonces, de alguna forma, yo siento que ese es el verdadero impacto de Dickens, o sea, el poder poner a alguien a sollozar solo leyendo su relato. Entonces es como el poder de conmover, el poder de impresionar, yo creo que es como esa gran virtud de Dickens, porque, o sea, uno se puede leer los 20 tomos que escribía para comer y aún así dice como creo que necesito descansar un rato para echar una lloradita chill. Entonces es como Dickens abre estos espacios como un gran conmovedor, o sea, un man con el poder de conmover a las masas, y a unas masas que necesitaban ser conmovidas porque en el contexto de Dickens se les estaba robando el derecho a conmoverse. O sea, Dickens termina siendo este último bastión de lo romántico, diciendo cómo seguimos siendo humanos y seguimos sintiendo y tenemos que conmovernos, porque si no sentimos, pues se perdió. Entonces yo creo que Dickens en su papel de conmovedor, lo pondría yo en esas palabras, es este gran impacto. O sea, más allá de ser un gran escritor, que todo, o sea, que es evidente que lo es, opino que es como un gran conmovedor frente a materias mucho más sensibles. Entonces yo diría que el impacto de Dickens es eso, o sea, como la exploración del humano nuevamente en una época en la que se estaba olvidando.
Bueno, perfecto. Creo que con estas acertadas intervenciones nos vemos en el final del programa, y de pronto hagamos una recomendación rapidísima de un texto de Dickens que creamos que precisamente va a ser evidente esa importancia de leer la obra. Porque muchas veces podemos saberlo de pronto nosotros, pero lo que buscamos en este programa es invitar a quienes no se han acercado a la obra de Dickens a leerla y a descubrir que efectivamente sí es tan tautológica el tema de la vigencia de la obra. Entonces, si quieren, para Daniel le hago esa recomendación, si no se la ha leído, aunque es bien posible que sí, del Presidente del Jurado, que es un cuento bien corto, que trata unos temas bastante pues interesantes. Uno definitivamente no se despega de los textos de Dickens, entonces evidentemente este cuento no va a ser la excepción. Creo que pues Daniel ya se lo habrá leído, pero si a alguien más le interesa el tema de literatura con derecho, así sea un untadito muy de lado, se los recomiendo.
Pues yo acabo diciendo que quiero recomendar Tiempos Difíciles y que me encantó la reflexión que sacó Juan Camilo, o sea, el rol de conmover en una sociedad que no tenía derecho a conmover, siento que es la gran idea de Dickens y quiero que nuestros oyentes se la queden grabada, porque ese factor humano que propone Juan Camilo es increíble y siento que es lo clave de la leyenda Dickens.
Bueno, y Zavala, ¿alguna recomendación rápida en estos dos minuticos que nos quedan?
No, pues de la obra de Dickens en general, e incluso así como la idea era un poquito promover como las apreciaciones en la media, pues está la de los fantasmas de Scrooge, cualquiera que quieran ver. Hay una muy original de los principios del cine. Y también el especial de South Park, así, tratando una obra de Dickens, no me acuerdo cuál, pero sí me acuerdo que se burlaban sobre todo del inglés clásico. Entonces, como es gracioso, y se los invito a ver.
Bueno, asumiendo que no hay más que decir y tampoco va mucho más tiempo, les agradezco a la mesa de trabajo por haber hecho estos aportes importantes hoy, a Nelson por darnos toda la ayuda para llevar todo esto adelante, a nuestro director Sebastián Ríos por el espacio como siempre, y a ustedes nuestros oyentes por seguirnos oyendo, por mantener vivo este espacio de la radio, y les deseo un muy feliz año a todos. Esto fue La Mala Hora, los esperamos la próxima semana. Y que estén pendientes de los otros contenidos de la emisora, y nuestros otros programas también se los recomendamos muchísimo. Gracias por esta compañía. Nos oímos la próxima semana. Que estén muy bien. Of this but hope I'll have been, and you'll remember me, and you'll remember me. What a faded light which beams within your eyes, when hollow hearts shall wear a mask, 'twill break your own to see. In such a moment I but that you'll remember me, that you'll remember me.
Siguiendo la suerte de los aurelianos, terminamos un nuevo intento de programa sobre literatura. De ser publicistas del Gran Hermano a pasar por comentar el boom latinoamericano. El grupo de literatura UR presentó en los micrófonos de U Rosario Radio La Mala Hora, un programa cargado de esnovismo y hecho con los pies.